Empieza a sonar Altavoz en Radio Universidad de Chile. Un espacio semanal para subir el volumen de la música chilena en el dial y una invitación al mediodía para descubrir intérpretes y creadores de nuestro repertorio musical. Conduce el periodista David Ponce.
¿Cómo les va? Buena semana para ustedes y reciban la bienvenida a este lunes de Altavoz, programa del 8 de abril de 2024, en el que vamos a explayarnos sobre la próxima actuación de Mauricio Redolés, poeta y músico del santiaguino barrio Yungay, con decenios de experiencia, que justamente se dispone a volver sobre un capítulo temprano de su trayectoria. El viernes 19 de abril a las 22 horas en la explanada del Centro Cultural Matucana 100 en Santiago, Mauricio Redolés La Banda, nombre de su actual elenco, presentará la reedición en vinilo del disco Bello Barrio, grabado y estrenado en 1987. Ya están los boletos en venta en un valor de 20.000 pesos más un cargo en la plataforma Ticket Plus o desde m100.cl directamente. Hablamos de la tercera grabación de Redolés, del total de 11 que tiene hasta la fecha, desde Malas Intenciones de 1978, redescubierta recién hace un año, hasta su más reciente álbum Quiero Seguir Continuando de 2020. Bello Barrio en ese contexto es el disco que contiene canciones como Blues de Santiago, Nutrias en Abril y Triste Funcionario Policial. Esta última una letanía que evidencia el paso del autor por la prisión política en los primeros años de la dictadura. También están ahí, en el disco Bello Barrio, poemas como Verde Susurro pa' Georgina, Chilean Business, que data del exilio que Redolés vivió en Inglaterra entre 1975 y 1985, Fulgor y Muerte de John Lennon, donde Lennon se mimetiza con Lenin, o La persecución del poema y la poesía según mi padre conmigo jugando fútbol. De estos y otros devenires poéticos y musicales conversaremos con su creador antes del estreno de este vinilo en Matucana 100, donde Mauricio Redolés La Banda tendrá como invitada a la periodista Alejandra Matus, agregamos. Antes de todo esto, partimos con música, con una de las canciones que mencionábamos, Nutrias en Abril, versión original de Mauricio Redolés y Son Ellos Mismos, en el disco de 1987, Bello Barrio.
Nutrias en Abril, por Pabla Alejandra.
¡Ay, me! ¿What do you think of it so far?
Rubbish.
Lagos y lagunas, recorrí, no vi ninguna. Nutria se fue el sol, llegó la luna. ¿Qué iba a hacer con trepa yo en mi vida? Sin una nutria cómplice y furtiva de mis volares con la poesía y de su práctica y su teoría. Ríos, lagos y lagunas, recorrí, no vi ninguna. Nutria se fue el sol, llegó la luna. Sueño, ríos, lagos y lagunas, recorrí, no vi ninguna. Nutria dieron las dos y la una. A ríos, lagos y lagunas, recorrí, no vi ninguna. Cuando de repente, nutria, hola, nutria, hola, po. Oye, nutria, tú eres la nutria, ¿no? Y la nutria se lanzó al agua. Se comió un pececillo, se pasó la lengüita y se sonrió. Nutria, my love, hablemos del amor. The only thing I got for you es una flor. La otra las cejas levantó. Sonrió, inglés y español sin darse cuenta. It was confusing, pues mi inglés es bien maluenda. Le dije, nuke, hey, you what, speak por lento. Chigué mi beso y sonrió, yo no les miento. La nuclea se sonreía, muchas que se sonreía, pero nada, nada me decía. Al pit por pit la nuclea se iba transformando. Se puso wild y decidió irse alejando. Cuando ella al agua se lanzó muy convencida. Tu Dinamarca, I am going, me decía. Guillina falsa y traicionera, que aguinara nuclea bella. Porque te vas, porque no te quedas, oh, hermano. Unidas jamás serán vencidas. Thank you.
Lo que escuchábamos recién en altavoz era Nutrias en Abril, una de las pistas, o deberíamos decir uno de los surcos del LP Bello Barrio, original de 1987 de Mauricio Redolés. Y hablamos de surcos y de LPs o de long plays, ese lenguaje un poco de vieja escuela, porque este disco, luego de su edición original en cassette y más tarde en CD, hoy se ofrece en formato de vinilo. Y es para hablar de esa reedición de Bello Barrio que contamos con la presencia del propio Mauricio Redolés ahora en Radio Universidad de Chile, con las gracias por esta visita. Así que bienvenido, Mauricio, a Altavoz. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, David. Y aquí estamos dispuestos a conversar.
Harto que conversar, de hecho. Por lo pronto, recordemos una vez más los datos para asistir a este concierto de lanzamiento. Mauricio Redolés, La Banda, nombre del elenco completo, lanzan el vinilo de Bello Barrio este viernes 19 de abril a las 10 de la noche en la explanada del Centro Cultural Matucana 100, que queda precisamente en la calle Matucana número 100, a algunas cuadras de las estaciones del metro Quinta Normal y Estación Central en Santiago, con boletos en 15.893 pesos, cifra exacta, si lo compran en la preventa ahí en m100.cl.
Y no va a haber, perdona, disculpa, dale, y no va a haber venta presencial. O sea, no se van a vender tickets el día de la función, entonces hay que comprarlo a través de estas plataformas.
Excelente dato que nos acaba de lanzar Mauricio para adquirir los tickets para este concierto histórico, por cierto. Es un deseo que tenías hace mucho rato, decía el comunicado de prensa, ¿no? ¿Desde cuándo venías anhelando, acariciando la idea de esta reedición en vinilo de Bello Barrio, Mauricio?
Bueno, por lo menos unos 30 años.
Wow,
¿en serio? Y el disco tiene 36 años, yo creo.
Buenísimo.
Sí, no, y surgió la idea apenas empezaron a editar vinilos de nuevo, de parte mía, pero también de parte de muchos amigos y amigas, que empezaron a decir, oye, pero que sería bueno tener el vinilo del Bello Barrio, y era un sueño muy querido. Hemos cumplido con eso, tenemos el vinilo, va a estar a la venta el 19 de abril, y si alguien quiere adquirirlo, está mauricioredolesproducciones@gmail.com, se puede adquirir por correo también. Y por el momento no está distribuido en disquerías. Gracias al trabajo de Joaquín García, la masterización, quedó con un sonido increíble. Realmente Joaquín hizo un trabajo mágico, profesional, porque escuchar el Bello Barrio en cassette es una experiencia. Escucharlo en compact disc es otra. Escucharlo en Spotify o en YouTube es otra experiencia. Pero escucharlo en vinilo tiene un sonido absolutamente envolvente, sólido, agradable, muy cálido, con mucha calidez y calidad. Así que es una experiencia. Alguien que lo compró el otro día me decía, bueno, ahora voy a tener que comprarme una tornamesa. Ese es el problema.
Bueno, son impresiones necesarias para experimentar con calidez y calidad. Qué buen título para esta entrevista sería ese de Mauricio Redolés. La reedición de Bello Barrio. ¿Sobre qué trabajó Joaquín? ¿Trabajó sobre un original, el máster, o tenía tal vez un disco que hubo que refaccionar? ¿Cómo fue la fuente que tuvo a mano?
Había una pre-masterización y trabajamos sobre esa. Se había digitalizado, digamos, a partir de las cintas originales. Son las cintas de las cuales se hizo la la masterización para el cassette, que la hizo Mario Contreras en el año 87.
Claro que sí. Consignemos, como decía Mauricio Radolés, aquí presente hoy en Altavoz, que este disco apareció en 1987, como decíamos, a 2 años del regreso de Mauricio Radolés a Chile, que fue exiliado entre 1975 y 1985 en Inglaterra, luego de pasar, nunca está de más decirlo, por la prisión política en los primeros años de la dictadura militar y también civil, por lo demás, porque Mauricio Radolés fue detenido por el Servicio de Inteligencia Naval y recluido en los centros de tortura de la Academia de Guerra Naval en Valparaíso, y el Leu también estuviste, creo, ¿no?
Sí, en el barco Leu.
Exactamente, justamente hasta 1975. En el exilio ya había sacado algunas publicaciones poéticas y estaba este cassette que se llama Canciones y Poemas que hiciste justo antes de volver al año 85, pero este, Bello Barrio, es el primer disco chileno en el fondo que tú haces, ¿no?
El primer disco chileno.
¿Cómo ves ese Radolés de 30 y tantos años que grabó Triste Funcionario Policial, Blues de Santiago, la misma Nutria que escuchamos al comienzo? ¿Tú llegaste directo a ese Bello Barrio de vuelta al tiro, a Yungay, a tu casa en calle Cueto, por ejemplo?
Bueno, la verdad es que el Bello Barrio hace alusión a un barrio más metafísico que físico. O sea, no es el barrio Yungay. Es un barrio que está en el corazón, en el alma, en la mente de todas nosotras y todos nosotros, porque tiene que ver con la vida de los barrios, aquí y en la Quebrada del Ají. De hecho, en el mismo texto hablo de Bethnal Green, un barrio al este de Londres. Hablo de Buenos Aires, en donde también me encontré con el Bello Barrio. Porque el Bello Barrio es un barrio en donde hay una buena voluntad de la gente, hay una buena vecindad, hay cariño, hay una visión democrática y esperanzadora de la vida, y eso está en todas partes. Ahora ya aludiendo a dónde llegué, yo llegué a vivir, a asentarme por primera vez a un barrio de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en la calle Carlos Valdovinos, cerca de Bascuñán Guerrero, y allí, en una calle que se llama Rompello, en una población, escribí El Bello Barrio. Pero lo escribí inspirado en una visita que había hecho a la calle Mapocho con Pérez, donde hay una punta de diamante. Allí fue que, gracias a unos datos que me dio un amigo, llegué a entrevistar a unos rockeros que tenían un grupo muy, muy marginal, como era todo el rock de aquella época.
Sí.
El rock de aquella época, bueno, Los Prisioneros más bien pop, más que rock. Estamos hablando del año 85, 86. Y el rock eran pequeños bolsones por aquí o por allá, en donde existían algunos grupos. Y había varios grupos que se llamaban Panzer, no solamente el de Juanito Panzer.
Yeah.
Y había un grupo que se llamaba Panzer, que lo tenían dos hermanos de apellido Castillo y que eran unos mecánicos de la calle Mapocho. Los fui a entrevistar, los entrevisté, salí de la entrevista, caminé y de repente me vi sumido en un barrio antiguo, el barrio Mapocho, a la altura del 4500 más o menos, en donde habían cines abandonados por sus héroes, habían restaurantes, fuentes de soda, avisos, vecinas, vecinos. Y empecé a ver que en esa inocencia, en esa fragilidad, en esa especie de ingenuidad del barrio, no había llegado la dictadura. Había un problema de tiempo, había una cosa temporal ahí. La dictadura todavía no había llegado ahí. O había llegado y había rebotado, pero todavía se podía confiar, se podía jugar en la calle, todavía se podía ver las películas de Raúl Ruiz, se podía escuchar la música de los Jaivas antes de que esta música había sido destruida a hachazos. Y eso me fue enamorando. Yo llegué a mi departamento en la calle Orompeyo, frente al Club Gil Letelier, el Club de Guasos Gil Letelier. Y subí al cuarto piso en donde vivía y me senté con un cuaderno y escribí El Bello Barrio, así de un tirón.
¿Completo?
Completo, claro.
O sea, todas esas canciones, el Blues de Santiago, Verde Susurro para Georgina, son canciones hechas en Chile y en ese lugar.
No, digo El Bello Barrio, el poema Bello Barrio.
El poema, ya,
el poema
perfecto,
Bello Barrio. Ya. Ahora, el disco Bello Barrio tiene textos escritos en Londres,
ya,
en París. Me acuerdo que Verde Susurro para Georgina lo escribí en París, en la casa del poeta Gustavo Mujica, el Grillo Mujica. Ahí una noche me quedé tecleando en una máquina de escribir y escribí Verde Susurro para Georgina. Yo también viví en Harrow Road, Nutria en Abril, lo escribí en Londres. Triste Funcionario Policial lo escribí en la calle Rompello. en la población que está frente al Club Gil Letelier, en un departamento que me arrendaba la nuera del Paco Ribano.
Mira.
Ahí hay otro contacto con la literatura.
Claro,
ella
sí,
arrendaba un departamento que era de su suegro. Y yo tenía que ir a la librería del Paco Ribano a pagar el arriendo.
¿En San Diego?
En San Diego, claro.
Paco ahí, Ribano, mencionemos, un escritor y además vendedor de libros usados, pero connotado, ¿no?
Un gran, gran
autor de libros como Esto no es el paraíso, por ejemplo.
Claro.
Ex policía.
Ex carabinero, sí.
Por eso lo de Paco Ribano.
Claro, y que lo echaron justamente porque publicó una novela. Lo echaron de carabinero porque publicó una novela. O sea, literatura y policía no caminaban juntos.
No.
Y yo lo entrevisté dos veces a Ribano, a propósito de un proyecto que tenían unos amigos de querer hacer un programa en televisión de entrevista a escritores. Y querían que yo fuera el entrevistador. Y el piloto lo hicimos con el Paco Ribano.
Yeah.
Y ahí lo conocí, un personaje extraordinario en muchos sentidos. Muy iconoclasta, muy salido de todo. No era una persona fácil, no era una persona que estaba allí para hacer monedita de oro, para agradar.
Claro que sí. Estamos hablando de él porque él era el dueño del departamento.
Del departamento,
que tú vivías.
Claro, nos fuimos por el lado de Ribano.
Pero esto es muy bueno porque estamos con Redoles hasta ahora en Radio Universidad de Chile hablando de barrios de Santiago. Y no quiero dejar de preguntarte esto. Siendo ese tu barrio de llegada a Chile, ese barrio frente al Gil Letelier, calle Orompeyo, Pedro Aguirre Cerda, ¿tú estarías consciente que ese barrio era probablemente muy cercano a la casa donde vivía Víctor López? ¿No? Víctor Díaz, perdón.
Sí, sí, estábamos a dos cuadras.
A dos cuadras de Víctor Díaz.
Sí, a dos cuadras más o menos. Vivía en la misma población, de hecho.
Claro.
Víctor Díaz López.
Víctor Díaz López.
El chino Díaz.
Detenido y desaparecido por la dictadura en 1976. Dirigente
correcto.
Comunista, por cierto.
Correcto.
¿A quién tú capaz que conocías? No sé.
Supe del claro. No, yo cuando llegué a Chile, llegué a mi casa de la calle Cueto.
Yeah.
Estuve ahí un mes aproximadamente. De ahí me cambié a una callecita en Ñuñoa, Emilio Baize, en donde arrendé un pequeño departamento, por así decirlo, a otro escritor. Pero un escritor muy desconocido,
yeah.
No recuerdo el nombre, que había escrito un pequeño librito que se llamaba ¿Quién fue el Teniente Bello? Y este señor era especialista en los primeros años de la aviación en Chile. Entonces sabía toda la historia del Teniente Bello, de Sánchez Besa, de todos los grandes aviadores que tuvo Chile y que son los verdaderos fundadores de la aviación. Merino Benítez, un viejo de muchos años después. O sea, yo creo que el aeropuerto Pudahuel debería llamarse Aeropuerto Teniente Bello porque Chile está tan perdido como el Teniente Bello y siempre ha estado perdido.
Oye, pero qué gran idea esa que hacerla llegar a las autoridades desde ya, desde acá, desde Altavoz. Además, qué idea más poética que el aeropuerto se llame Teniente Bello.
Alejandro Bello Silva.
Así debería
Aeropuerto
llamarse.
Alejandro Bello Silva.
Imaginémoslo por un minuto. Aeropuerto Alejandro Bello Silva de Santiago de Chile. Buenísimo. Ese fue tu segundo arrendador, en el fondo, un especialista
allí,
en la aviación.
Y de allí, con quien era mi compañera, nos cambiamos a la calle Orompeyo de esta población en la que había vivido el Paco Ribano y cerca de la población Victoria, de Avenida La Feria, hoy día Avenida Clotario Blest,
sí.
Un barrio en donde me inspiró mucho para el Bello Barrio, porque el Bello Barrio lo escribí llegando de Mapocho, pero por ejemplo hay imágenes como esta panadería que me pone nostálgico y sureño, es la panadería de ese barrio. O en los kioscos no están ni las... en las historietas no vienen las noticias de la guerra, solo vienen noticias de colores y gozo. Ese es el kiosco que estaba en la calle Belén, esquina Carlos Baldovino. O sea, allí hay un pedazo grande del Bello Barrio. Y también, obviamente, Mapocho, el barrio Yungay, el barrio Brasil, Mata Sur, yo yendo a ver a mi amiga Alejandra Matus, con quien vamos a cantar el día 19.
Sí.
Ella vive en Mata Sur y recorriendo ese barrio también me he encontrado con el Bello Barrio en Mata Sur. Y uno lo puede encontrar en todas las calles de Chile, en donde hay buena voluntad, hay buenas vecinas, buenos vecinos, hay transparencia, hay calidad y calidez de vida. Y yo creo que es lo que de alguna manera quiere transmitir ese poema. Poema que además descubrí hace muy poco, está muy influido por un poeta argentino, Raúl González Tuñón, a quien yo conocí o supe de él, que había fallecido cuando yo supe de él, en Londres, gracias a un cassette del Cuarteto Cedrón, del Tata Cedrón, que tiene un disco maravilloso que se llama Cuarteto Cedrón canta Raúl González Tuñón.
Sí.
Ahí viene un poema que se llama La calle del agujero de la media. en que un tipo está mirando una calle a través del agujero de la media de su mujer, porque está muy pobre, ¿no? Entonces por el agujero de la media mira la calle. Y la descripción de la calle es el Bello Barrio. Yo creo que de ahí partió esa nostalgia por una vida que está ahí, que es frágil, pero que se está yendo también.
Claro que
porque
sí.
Porque los bellos barrios están cambiando, están mutando, están muriendo.
Estamos con Mauricio Redolés recorriendo, nunca mejor dicho, el disco Bello Barrio, que recordemos va a ser lanzado en su versión de vinilo este viernes 19 de abril a las 10 de la noche en la explanada del Centro Cultural Matucana 100. Habíamos ya mencionado algunas canciones del disco, Mauricio. No dejemos por de lado también que hay dos poemas hechos canción, uno de Roque Dalton, poeta salvadoreño, y uno de Carlos Pessoa Vélez, inmenso poeta chileno. Pero también en ese disco es particular que uno puede escucharte decir la poesía. Ahí hay casi intercalado. Está, por ejemplo, Chaos, que es un poema que es pura cotidianidad tuyo. La persecución del poema y la poesía según mi padre, conmigo jugando fútbol, que es pura cancha de barrio, ese poema en particular. Chilean Business, que es como idiosincrasia chilena, pero en el exilio, chocando ahí con el primer mundo, en fin, no importa. Fulgor y muerte de John Lennon, en fin, descripción de la casa de Harrow Road para el año 2580. En el fondo era como llevarse un recital de poesía para la casa con ese cassette, ¿no? ¿Tú lo concebiste así, que tuviera canción, pero que también tuviera poesía dicha?
Claro, eso venía un poco del disco Canciones y Poemas.
Yeah.
Que allí, claro, los tengo más segregados. Las canciones van primero y después los poemas. Porque lo que ocurrió un poco, y esto me lo habían dicho más de alguna vez, tú deberías grabar tus poemas, me decía la gente, por la forma en como yo los recitaba. Y empecé a juntar ideas y quedaron estos poemas. Ahora, conseguir el estudio fue toda una aventura, porque no era tan fácil conseguir un estudio como hoy día en el siglo XXI. La primera persona que nos llevó a grabar nos cerró la puerta a última hora y nos dejó afuera. Y ahí nos vino un bajón enorme, nos gastamos parte de la plata en botellas de pisco.
Una inversión necesaria en ese momento.
Al día siguiente, con una caña feroz y sin tener idea dónde conseguir un estudio para grabar, lo único que sabía yo que el baterista Ulises Gendelman, gran baterista y amigo, que falleció hace un tiempo atrás,
sí,
me contó que había grabado alguna vez en un estudio en la calle Mapocho con Herrera, o Esperanza, o Maipú, o Chacabuco. Entonces yo partí para esa esquina, entré al primer almacén que encontré, en Herrera con Mapocho, un almacén de barrio, pero así absolutamente del siglo XIX.
¿Ya?
Y entro y había una señora, y le digo, disculpe, le dije, ando buscando un estudio de grabación para grabar canciones. Que era una pregunta muy rara, porque era como decirle, ¿usted sabe qué hora pasa el ovni que va para la estación Mapocho? Y la señora me dice, mire, justamente el joven que está tomando una Coca-Cola aquí en la esquina, él graba conjuntos. Eso es lo que él me ha contado. Él graba conjuntos que hacen música mexicana. Y yo salgo y ahí estaba el tipo con la Coca-Cola y yo ya con un nivel de caña y de torpeza increíble, empiezo como a hablarle como un náufrago a un capitán. Oiga, mire, quiero grabar un disco que sea medio blusero. Soy exiliado, yo estuve preso, fui preso político. Y el tipo me miraba con los ojos como huevo frito y me dice, perdona, ¿estás diciendo que fuiste preso político? Sí, fui preso político. Y estamos hablando del año 87, o sea, parar a un tipo en la esquina y empezarle a hablar en plena dictadura de haber sido prisionero político no era una cosa fácil. Pero yo en la desesperación me agarré de él. Y me dice, ¿y de qué partido? Yo soy comunista, le dije. Yo era militante del Partido Comunista en aquella época. Y él me dijo, yo también soy comunista, compañero. Y me dio la mano. Y ahí le dije, oh, no puede ser, compañero, gracias, entiéndame, por favor, quiero hacer esto. Y él me dio el nombre de la persona que me iba a grabar, que también era un compañero de izquierda, qué sé yo, y resultó ser mi salvación. Mario Contreras, a quien, donde esté, le envío un saludo, porque él me acogió en un estudio en Ñuñoa, lo arrendó y grabamos El Bello Barrio en, yo creo que lo grabamos en 16 horas.
Wow.
En 2 horas se hizo la masterización, la mezcla y masterización, en 4 horas. Y ahí me entregó el máster, la copia máster, con la cual partí a una fábrica de cassette y mandé a fabricar 100 cassettes.
Es la prehistoria de Bello Barrio, el disco que estamos hoy día recordando y recorriendo junto a Mauricio Redolés. Y ya que mencionaste a Ulises Gieldelman, yo creo que es la oportunidad de pasar lista completa a quienes grabaron ese disco, que de hecho la banda se llamaba, si no me equivoco, corrígeme, Mauricio Redolés, y son ellos mismos, ¿no es verdad?
Son ellos mismos, sí.
Que es un nombre que tiene mucha historia también, si quieres podemos hablar de eso. Eran Mauricio Redolés en voz y guitarra, Alejandro Yadresich en voz y teclados, Alejandro Rivera en la guitarra, Willy Rus en el bajo.
Sí.
Y Ulises Gieldelman, ya mencionado por ti, que era un rockero de aquellos, así que había tocado como en 20 bandas de rock antes de eso, en la batería, como decíamos, ¿no? Y está interesante hacer ese contraste con cómo va a ser lo que vamos a ver ahora el 19, porque esta es una banda completamente distinta, muchos más músicos parecen, muchos más instrumentos. ¿Qué recuerdas de cómo está capturado ese sonido y cómo va en contraste va a ser lo que están preparando para este lanzamiento o relanzamiento en Matucana 100?
Bueno, el Bello Barro fue grabado, los arreglos pertenecen a Alejandro Rivera, que tengo entendido ha tenido problemas de salud y me gustaría ubicarlo, si alguien sabe de él, mauricioredolesproducciones@gmail.com, mauricioredolesproducciones@gmail.com. Él fue el responsable de los arreglos y de dirigir la banda. Alejandra Yadresich, quien era mi pareja en aquella época, contribuyó con la voz femenina en algunos temas y teclados. Willy Rus era un profesor que tocaba bajo. Guambalí le decíamos por su pinta.
Yeah, okay.
Y entre los cinco grabamos El Bello Barrio. Ahora, en esta nueva banda, porque el proyecto nuestro se llama Redolés la Banda, como sí, quien dice jabón le sancí la banda, ¿no? Redolés la Banda está compuesto por tres bronces, una guitarra, un bajo, una batería, un acordeón, un teclado, más la invitada especial, Alejandra Matus, que encanta. Tenemos también un bandoneón en el show de este 19 de abril de Ismael de Julia, un bandoneonista que fue discípulo de Astor Piazzolla. Está Marta, una chilena venezolana, venezolana-chilena que está con violín. Hay un conguero también invitado y Daniel Bamonde en armónica, que es un gran armonicista de blues. Y ha sido muy importante la presencia de Sebastián Campuzano en trombón, que ha hecho los arreglos de los bronces, trompeta, un chucho y saxo con Patricio Amor. Un muy buen nombre.
Que no es un nombre artístico, además, lo mejor, es un nombre real.
No sé, es un nombre artístico.
Así dice
Pato Amor.
Ah, igual Amor es un apellido en todo caso.
Sí, sí, Patricio Amor.
Claro, hay más de 10 músicos en el fondo. Trompeta, trombón, saxofón, bandoneón, acordeón, violín y armónica mencionaste entre los que retuve.
Sí, claro, y congas, batería. Congas.
Claro. Bueno, está la presencia de Alejandra Matus también, que no...
Alejandra Matus, que ha sido una compañía increíble, ella. La invitamos a cantar después de un carrete en que estuvimos cantando. Y ella se ha unido a este grupo para esta presentación con un gran espíritu, con mucha calle, con mucho humor, y se ha transformado en una gran amiga nuestra del grupo.
Sí, uno podría pensar que, corrígeme si no es así, sin afán de hacer spoilers, pero El Maestro Sandoval y Ciertos Espectáculos de Santiago de Chile son canciones con voz de mujer originalmente. ¿Son esas las canciones que ella va a cantar, por ejemplo?
Correcto. Decirlo? Claro, esas son las canciones que canta Alejandra Matus.
Bueno, es que es buenísimo dar esas dos canciones, Mauricio. Destinemos algunos minutos para eso, porque esas dos canciones con voz de mujer, al mismo tiempo, si uno se da cuenta, tienen, las dos hablan de como de pasquines, hablan de diarios. Por una u otra razón llegan a eso. El Maestro Sandoval es una especie de crónica roja de esa canción. De hecho, al final dice, al otro día en un pasquín salió esta historia, titulada como El Lío de Borrachos, pero era la lucha de clases en su más brutal expresión. Y después viene una galería de menciones. Viva Lenin, viva Marx y Sandoval, Bertolt Brecht y Corbalán.
Arlen Siu,
gracias. Entendí que decías ahí.
Arlen Siu es una guerrillera sandinista de origen chino, Siu, su apellido, y que murió en la guerrilla. Ella fue, a los 18 años, era una dirigente feminista nicaragüense, y que era además una guerrillera, una mujer de armas tomar, y murió en un combate. Hay canciones muy bonitas, hay una canción, no recuerdo cómo se llama, del canto nicaragüense, en donde habla de la muerte de la chinita. Compadre guarda barranco, se llama la canción. Compadre guarda barranco, oiga, perdone mi curiosidad, ¿cómo era la guerrillera que según ustedes pasó por acá? Bueno, esa es una canción a Arlen Siu. Ella es una gran heroína nicaragüense.
Entonces digámoslo como corresponde. Hago la cita de nuevo porque corresponde. Viva Lenin, viva Marx y Sandoval, Bertolt Brecht, Arlen Siu y Corvalán. Viva Rosa Luxemburgo, viva Marta Ugarte, viva Fanny Poyarolo y viva mi comadre.
Eso, claro. Eso
eran todas menciones que había que hacer, ¿no? Es una especie de tributo en el fondo el que hacías ahí, ¿no?
Correcto, sí.
Está bueno. Y el otro, Ciertos Espectáculos de Santiago de Chile, es una canción que nos lleva a un topless de los años 80.
Espectáculos.
Espectáculos, exactamente.
Dos palabras.
Dos palabras, sí. Así lo presenté la primera vez, por lo menos. Y hay una redada policial en ese topless, en esta canción. Ahí no lo canta, sino que lo dice Alejandra Yatresich, porque es un poema dicho. Dice, un diarucho aplaude la medida en primera plana, vociferante. Y bajo la condena, la foto de una nena con el culo al aire. Vaya qué desaire. Violan de nuevo a la ya violada, que entre comillas defendían en la misma hoja. Diga usted si no es paradoja. Y te quería preguntar por esa canción, porque no sé si era muy habitual en esa época hablar del sexismo que existía en los medios de comunicación, en particular en los diarios, ¿no?
Claro, porque mira, resulta que yo venía de Inglaterra, un país donde había mucha más conciencia feminista que en Chile en aquella época, y me sorprendió el nivel de cavernario de machismo que había en Chile. En eso está inspirada la canción. La explotación de la imagen del cuerpo de la mujer y la explotación de las mujeres, la explotación sexual de las mujeres. Claro, en una portada de diario tú podías ver que decía redada contra topless del 10 de julio. Y venía una foto de una mujer y decía, y acá tenemos a nuestra querida Janet, de dulce 16 años, mostrando sus atributos para el público del diario X. Entonces uno decía, pero mira, están violando de nuevo a la mujer que denuncian que fue violada en su sexualidad, en su intimidad, en su sensualidad, en la belleza de su cuerpo. Todo esto aparece cuestionado en esa canción y el diario en donde vi esta noticia estaba en un kiosco en la calle Belén, esquina Carlos Valdovinos. Y creo que hasta compré el diario como para guardarlo, para inspirarme. Mm. Entonces, claro, hubo un momento de creación cuando hice El Bello Barrio, pero también habían canciones que venían desde Inglaterra. Yo también viví en Harrow Road, Nutria en Abril, El Blue de Santiago. Lo compuse llegando a Santiago, muy influido por la Butterfly, de Paul Butterfly Band,
sí,
que era una banda de blues blanco de Chicago. Lo llamaban el blues blanco, porque era un blues hecho por blancos, que era ya una novedad en aquella época. Y era un grupo interracial, era como UB40,
sí, pues,
que hacían reggae en Birmingham, y era reggae compuesto por grupos de blancos y negros. Son momentos especiales en la música popular porque se traspasa una barrera. O sea, el blues era negro y también puede ser blanco. Era en inglés y también puede ser en castellano. Era de los trabajadores de las algodoneras, pero también puede ser de los pobladores de una toma. Vale decir, se extiende el género musical a otras realidades y es tomado por ellos. Hay una especie de mixtura de realidades en el álbum Bello Barrio. Como tú bien decías, desde el chileno que está en alguna habitación, en algún sector pobre de Londres, arreglando un tocadisco.
Sí, es Chilean Business.
Que, claro. Y que descubre que él lo puede arreglar. Entonces, de inmediato, sospecha de los vivarachos que son los ingleses. Son todos poemas que fueron naciendo entre Londres y Santiago, básicamente, y que produjeron este álbum, que la verdad es que es irreproducible en el sentido de que yo no podría hacer un álbum parecido de nuevo. No, nunca lo he intentado tampoco. Sí he incorporado pequeños radioteatros en Quien mató a Gaete o en Quiero seguir continuando, que es mi disco más reciente, y poemas también. Y lo voy a seguramente hacer en nuestro próximo disco.
Claro.
Pero El Bello Barrio en sí es incopiable, irreproducible. No acepta imitaciones.
De hecho, interesante para cerrar esta conversación sobre Bello Barrio y a propósito de lo que tú decías de los distintos mundos, no sé si usaste esa palabra o no, que están incluidos aquí, digamos. Pensar, por ejemplo, claro, en Santiago, en Blues de Santiago, que es una canción en la que tú defiendes el derecho a hacer blues, aunque tus camaradas probablemente no lo entiendan bien, pero al mismo tiempo están estas menciones y estos homenajes del máximo respeto a Marta Ugarte, desaparecida por el, digamos, asesinada por la dictadura, por cierto, o Fanny Pollarolo, otra gloriosa militante comunista también de esa época. O sea, tú perfectamente podías convivir con esas distintas referencias, ¿no? Y hacer estos saludos que capaz que ni siquiera mucha gente entendía. Incluso nos enteramos por ti aquí de que Arlene Siu es el nombre que aparece ahí, ¿no?
Claro, y además que mira, estos mundos distintos, como tú bien dices, ya estaban develados en la gente, en el pueblo, en las poblaciones, en donde tú llegabas y había bluseros, pero al mismo tiempo los bluseros eran izquierdistas y al mismo tiempo tocaban quena y charango. O sea, este proceso cultural de juntar mundos ya existía en los años 70 y había sido interrumpido por la dictadura. No olvidemos el disco Sol de Chile, que apunta un poco hacia allá, con Illapu, los Jaivas, el rock, la música, el grupo Agua, sí, que es una mezcla también, que es una búsqueda de la música, y Pelo de Rata, de Matías Pizarro, que va a ser reeditado, tengo entendido, ahora.
Pianista chileno que se fue al exilio, por cierto, y también jazzista, rockero, de todo. Así.
Claro, padre de María Pizarro, que es una rockera y compositora chilena del barrio Yungay. Entonces nos encontramos con que de alguna manera la dictadura se transformó en una represa que trató de mantener esa agua, pero el agua rompió al final la represa. Y yo tuve el honor y la suerte de ser uno de los tantos y tantas que estuvo allí para expresar eso. Obviamente no soy el único. Yo me encontraba con gente que tocaba blues en las poblaciones. Bueno, me encontraba con una izquierda rockera. Ahora, claro, a veces el dogmatismo nos lleva a pensar de que porque era música que venía de Estados Unidos, era música imperialista, por así decirlo, en términos groseros. Pero nos olvidamos de que Gato Alquinta era militante de la Jota y cantaba en algunos recitales con la camisa de la Jota, con la camisa Amaranto. Yo lo vi, la primera vez que vi a Gato Alquinta con los Jaivas, él tenía la camisa de la Jota puesta.
Nadie te lo contó, digamos.
Nadie me lo contó, y un tío de él fue compañero de prisión mía en Valparaíso, comunista, un tío del Gato Alquinta. Por otra parte, Víctor Jara va a buscar a Eduardo Gatti para grabar El Derecho de Vivir en Paz.
Con los Blobs. Estaba
con los Blobs, esta barrera o rock o comunismo era falsa y era espuria, no correspondía a la realidad de la cultura. Fue muy importante también, creo yo, en mi formación, la revista Ramona, que dirigía un periodista, el querido Carlos Berger, que fue asesinado por la caravana del Puma y que dejó viuda a Carmen Hertz, hoy día diputada del Partido Comunista.
Y homenajeada en tu último disco, por cierto.
Homenajeada en mi último disco con Tilia Carmen. Y también dejó huérfano a Germán Berger, Hertz, quien es hoy día el agregado cultural de Chile en España. Un gran amigo mío también. Y la revista Ramona era muy importante porque la revista Ramona, junto con otras revistas como Rincón Juvenil, la revista Onda, e incluso la revista Ritmo, diría yo, era una revista que trataba de romper esos límites. Y a través de la revista Ritmo yo me enteraba que existía Miguel Dabañino. Fue a través de la revista Ritmo. No fue a través del diario El Siglo. Me enteraba que existía Ricardo García. Y Ricardo García, vaya que fue importante en la lucha por recuperar a los desaparecidos. Creo que Ricardo García es una figura que ha sido un tanto olvidada. Lo mismo que René Largo Farías. Y te lo planteo a ti como muy informado y comprometido periodista para que alguna vez le hagamos un homenaje a estos Ricardo García, René Largo Faría, el mismo Miguel Dabañino, nombrado hijo ilustre hace poco en la Municipalidad de Valparaíso.
Y vigente todavía con nuestro canto en radio.
Y vigente con nuestro canto, obviamente, lo escuché antes de ayer en la ADN. Y es una cantidad de figuras que estuvieron también allí haciendo el aguante y uniendo mundos. Ricardo García también unía esos mundos.
Bueno, Ricardo García, qué bueno que lo menciones porque en algún minuto una siguiente edición de Bello Barrio fue a través del sello Alerce que Ricardo García había
iniciado. Él me recibió en su oficina, ahí en Obispo Donoso, creo que quedaba la oficina de Alerce. Y me acuerdo que tuve que hacer antesala porque estaba atendiendo a Gervasio en ese momento.
Mira tú.
Sí, a la salida Gervasio, muy, muy amable como todo uruguayo, me dio la mano y yo, oh, Gervasio.
¿A quién te conocías por la azafata probablemente del año 60?
Y Mujeres Drújula.
Ah, bueno.
Mujeres Drújula es anterior y es mejor.
Mira tú.
Eres un tópico, Mujeres Drújula, eres la brújula de mi vivir. Y la azafata me mira desde el rincón del avión.
Ah, por favor. No, cosas insospechadas que ocurren en una entrevista con Mauricio Robles, terminamos haciendo un compilado en vivo y a capela de Gervasio por la radio. Mauricio, una pregunta nada más porque estamos al cierre, pero no quiero dejar de preguntarte por las proyecciones que tiene este disco también. Dos ejemplos muy puntuales, una pregunta doble en una en el fondo. Pienso en No Importa, que fue una canción que años después te valió un poema, en realidad, que te valió una polémica televisiva, en fin, tú te acordarás de eso en el programa llamado El de Jueves. Pero incluso otro poema, La persecución del poema y la poesía, según mi padre, conmigo jugando fútbol, tiene una cita inicial a Yevgeny Evtushenko. Y después apareció, años después, en el año 97, un fragmento en la película Historias de Fútbol de Andrés Wood. O sea, hay un pasado y hay un futuro en esa canción que tira como lazos por los dos lados. Te llaman la atención esas conexiones también. Y te quería preguntar particularmente por Evtushenko, porque él vino a Chile en el tiempo de la UP. Capaz que tú lo viste ahí en el Teatro Municipal o algo así, o tu lectura fue después.
Sí, la cita que hago de Evtushenko la leí en Londres, en un libro que se llama Autobiografía Precoz. Y años después, el año 94, María Eugenia Mesa, encargada de cultura de del diario La Nación,
sí, editora,
me preguntó en febrero del 94, me preguntó si me interesaba entrevistar a Evtushenko. Yo le dije, pero of course que yes, por supuesto, sí, ¿dónde es?
Tú eras columnista de La Nación en ese tiempo.
Yo era columnista de La Nación.
Sí.
Entonces ya me dio los datos y fui al Hotel Carrera, lo ubiqué, le dejé el bello barrio a Evtushenko. Y con una nota que le decía, hago una cita de usted en este poema, en el track tanto. Y el día siguiente volví a ir, fui como cuatro veces, hasta que al final él optó por, o sea, aceptó recibirme en la terraza del Hotel Carrera, en la piscina, en donde estaba él, fantástico ahí, en muy buena forma física. Y de repente yo le hablo del cassette, entonces me dice, ah, no lo escuchaba. Le digo, porque quiero ofrecerle una disculpa. Yo digo Sergei Evtushenko en la grabación.
Ah.
Y usted se llama Evgeny Eugenio Evtushenko. Entonces, cuando yo le iba a dar la explicación, me dice, tú dices Sergei Evtushenko y no Evgeny Evtushenko, que es mi nombre. ¡Ay, cómo sabía! ¡Lo adiviné! Lo adiviné. Entonces le digo, lo adivinó, claro, lo había escuchado, obviamente lo había escuchado. ¿Y cómo lo adivinó? Le digo yo. Porque yo soy un gran poeta ruso. Como Sergei Yesenin.
Yeah.
Me confundiste con Sergei Yesenin. Ah, sí, seguramente.
Por supuesto, le dijiste.
Claro, por supuesto. Ya, dilo. Y yo andaba con mi carpeta, con el poema.
Ya.
Yeah. Y empiezo tímidamente a recitarlo. Estaba lleno de turistas en la piscina, en la azotea del Hotel Carrera. Y él empieza a gritar, más fuerte, grítalo más fuerte, como en la grabación. O sea, ya me quedó claro que lo había escuchado. Y yo, ¡vaya sobre él! ¡No le crea! Y él empieza a llamar a su compañera en ruso, que estaba ella en la piscina nadando, y le decía, ven para acá, bueno, en ruso, no.
¿Sí?
Ven a escuchar a este poeta, mira cómo grita este poema, qué bueno. Tuve el honor de entrevistarlo, esa entrevista salió en La Nación, fue el 94, porque me acuerdo que ese mismo día estaba de cumpleaños mi hijo, cumplía 6 años Sebastián. Y así que de la entrevista me fui corriendo a comprar una torta.
Ah, no, por favor. Más encima nos acabas de hacer un regalo de una historia increíble y en vivo y en directo por la radio, Mauricio. Muchas gracias por eso.
Muchas gracias a ustedes.
Cerramos entonces. Mauricio Redolés, la banda, lanzan el vinilo de Bello Barrio este viernes 19 de abril a las 10 de la noche en la explanada del Centro Cultural Matucana 100, precisamente en Matucana 100. No sé si quieres cerrar esta conversación, Mauricio, haciendo la invitación a quienes escuchan Altavoz por Radio Universidad de Chile a concurrir ese día a este concierto.
Sí, por supuesto. Avisar de que no habrán entradas a la venta presenciales.
Importante.
Solamente entrada a través de esta plataforma Ticket Plus y Matucana 100, ¿tengo entendido?
M100.cl, sí.
M100.cl. Espero que tengamos una gran noche de música, de poesía, de recuerdos y puedan conocer el álbum Bello Barrio, que está muy bueno, tiene un sonido espectacular.
Una nueva versión entonces de Bello Barrio. Muchas gracias por haber venido a Altavoz a conversar sobre esto, Mauricio.
Muchas gracias, David.
Seguimos en Altavoz porque aún nos queda programa. Al regreso de la pausa les contamos sobre la próxima actuación de la cantante y autora Miloska este martes 9 de abril y sobre un homenaje al histórico guitarrista chileno Humberto Campos en su centenario. Volvemos.
Estás escuchando Altavoz en Radio Universidad de Chile, con más volumen para la creación musical de nuestro país. Quédate en nuestra sintonía. Luego de una pausa, regresamos con más música chilena. Estamos de regreso en Altavoz por Radio Universidad de Chile para seguir dando más volumen a la música chilena.
Retomamos esta segunda fracción de Altavoz de lunes con el tiempo necesario para anunciar dos fechas próximas en vivo en la capital, partiendo por mañana. La cantante y autora Miloska llegará este martes 9 de abril a las 22 horas a la Salsoteca Maestra Vida, institución de la salsa cultivada en Chile, que queda en Pío Nono 380, barrio Bellavista, comuna de Recoleta en la capital. Cuesta 4.000 pesos vía reserva al mail conciertomiloska@gmail.com y 5.000 pesos en la puerta. Miloska debutó en 2013 con su disco Amasijo y estará en escena con Patricio Toledo Creus en bajo y dirección, Vicente Villa en guitarra, Pedro Villagra en saxos y flauta, Daniela Quintana y Darío Montesino en percusión, presentando canciones de su más reciente álbum llamado Latinidad de 2021, como esta justamente que da nombre al disco. A ritmo de merengue dominicano es Miloska con Latinidad.
A liberarnos, soltemos esas cadenas.
Latinidad, latinidad.
El cuerpo está incendiado, nadie lo puede parar.
Latinidad, latinidad.
Tomémonos las manos, nadie nos va a separar. Vamos a reinventarnos
desde la unidad.
Tenemos que ayudarnos
con fraternidad.
La mentalidad cambiando,
teniendo claridad,
vibrando en lo
paseo por Latinoamérica en ritmos que guía a la cantante y autora Miloska en su más reciente disco Latinidad. Era precisamente la canción Latinidad que escuchábamos con ritmo de merengue, parte del equipaje que Miloska va a llevar en vivo este martes 9 de abril a las 22 horas a la Salsoteca Maestra Vida de calle Pío Nono 380, barrio Bellavista en la comuna de Recoleta, con entradas en 4.000 pesos vía reserva al gmail conciertomiloska@gmail.com. Conciertomiloska con K, conciertomiloska@gmail.com. y con un valor de 5.000 pesos en la puerta. Y para un día más tarde está convocado un homenaje a una figura histórica en la música popular chilena, con motivo de su centenario nada menos. Es Humberto Campos, reconocido como el más destacado guitarrista chileno de su tiempo, presente sobre todo en cientos de grabaciones de artistas de la canción popular y de raíz folclórica de mediados del siglo XX en Chile. Desde artistas tan descollantes como Lucho Gatica contaron con los servicios de la guitarra y del elenco de guitarristas de Humberto Campos, que este miércoles 10 de abril a las 19 horas, en la sala Isidora Segers de calle Compañía 1264 en Santiago, con aporte voluntario, será recordado en el homenaje centenario de Humberto Campos, la primera guitarra de Chile. Serán de la partida Juan Hernández, del conjunto Diapasón Porteño, Porfiados de la Cueca, grupo del que es parte el cantor y guitarrista Fido Campos, Marcelo Campos, hijo del homenajeado, Yanaina Campos, Bordonas y las guitarras de Miguel Molina. Es una presentación organizada por el Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y por la productora El Natre Acción Cultural. Desde ya ponemos a sonar en altavoz la auténtica guitarra de Humberto Campos, quien, entre otros compromisos, grabó dos repertorios completos con Lucho Gatica: el EP de 8 canciones Temas Criollos por Lucho Gatica en 1957 y el LP de 12 composiciones Canciones de Guasos y Gauchos por Lucho Gatica en 1959, ambas con el sello EMI Odeón. En el primero de esos discos, así suena el vals A unos ojos, de los argentinos Carlos Videla Flores y Carlos Montbrun Ocampo, con Lucho Gatica en la voz y al conjunto de guitarras de Humberto Campos.
Tus ojos que contemplo con delicia tienen el mismo brillo de la aurora. Tienen la suavidad de la caricia y la dulce mirada que enamora. Ay, y la dulce mirada que enamora. Y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me embelezo. Saben llorar de pena cuando lloro y se llenan de amor cuando los beso, ay, y se llenan de amor cuando los beso. Tus ojos de mirar adormecido tienen la placidez del agua en calma y muestran en su fondo cristalino la divina pureza de tu alma. Ay, la divina pureza de tu alma. Y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me embelezo. Saben llorar de pena cuando lloro y se llenan de amor cuando los beso, ay, y se llenan de amor cuando los beso.
A unos ojos, vals grabado en 1957 por Lucho Gatica y con el conjunto de guitarras de Humberto Campos, histórico instrumentista chileno de cuyo nacimiento se cumple un siglo en 2024, escuchábamos ahí recién en altavoz. Con motivo de tal acontecimiento es que tendrá lugar el homenaje Centenario de Humberto Campos, la primera guitarra de Chile, con actuaciones de Yanaina Campos, Bordonas, Juan Hernández, Porfiados de la Cueca y las guitarras de Miguel Molina, todos y todas este miércoles 10 de abril a las 19 horas en la sala Isidora Segers de calle Compañía 1264 en Santiago, con aporte voluntario. Convocan el Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y la productora El Natre Acción Cultural. Y con esta invitación centenaria llegamos al cierre de Altavoz por hoy, con las gracias a Fernando Lagos en la grabación, a Camila González Oriol, Francisco Beas y Alexis Gaete en la edición, y a ustedes por escuchar. Ya vienen en minutos en Radio Universidad de Chile los programas Bello Sino con Argos Geria a las 9 de la noche y Perdidos en el Espacio con Jaime Baeza a las 10 de la noche. Y les dejamos también la invitación para reencontrarnos este jueves al mediodía en una nueva cita de Altavoz. Nos escuchamos entonces, que estén muy bien.
Esto fue Altavoz en Radio Universidad de Chile, un espacio semanal para subir el volumen de la música chilena en el dial, con la producción y conducción de David Ponce.